COPE Coruña.
Estar informado. Y aviso, sobre todo a conductores, a esta hora los trabajadores de empresas auxiliares que prestan servicio para Repsol están cortando el tráfico en la plaza de Ourense en ambos sentidos. Por el momento no está causando graves problemas de tráfico, pero esa es la situación. Ha marchado desde las instalaciones de la refinería hasta aquí, hasta frente la delegación del Gobierno. Lo que no va a haber es huelga de recogida de basura ni de limpieza viaria después de que los trabajadores y las concesionarias de ambos servicios cerrasen en las últimas horas sendos acuerdos. Noel Abao.
No habrá paros y parece que por fin se va a normalizar el servicio, todavía en emergencia sanitaria, con refuerzo de recogida por parte de la empresa Traxa. En las últimas horas, la concesionaria de recogida de basura Precero alcanzaba un acuerdo con la plantilla de recogida de basura precisamente para atender sus principales reivindicaciones, las que atañían sobre todo a la seguridad de la plantilla. Por lo tanto, están satisfechos. Desde los trabajadores habla el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Limpieza, Miguel Ángel Sánchez.
Pues ha cambiado que han sido asumidas por la parte empresarial todas nuestras reivindicaciones que venimos desde hace años manteniendo y todas las denuncias que hemos hecho pues se han atendido. Y evidentemente, pues así se puede llegar a un acuerdo, como ha sido ayer a las 8:30 de la tarde. Entonces, es evidente que esta parte pues está satisfecha, muy satisfecha con el acuerdo, porque, insisto, todas nuestras reivindicaciones han sido atendidas.
Era un conflicto velado desde hace ya más de un mes. Al principio la empresa decía que no había ningún tipo de negociación abierta con la plantilla, pero el hecho es que sí ha habido estas conversaciones en las últimas horas, en parte también con la mediación del ayuntamiento, que instó a la empresa a sentarse y cumplir el pliego de condiciones, según nos reconocía el propio sindicalista. Lo principal, que va a haber una renovación de la flota de camiones, por fin. Algunos que tenían pues más de 17 años y pasaba la ITV, pero igual la maquinaria no era la más segura para la plantilla.
Van a meter una ruta más es porque no existía y tenía que existir. Y una ruta más es un camión más de recogida y evidentemente van a poner los camiones que tienen ahí, que tenían parados a trabajar esta misma noche. Y el resto de camiones, que son creo que 9 los que tienen que venir este mes, en cuanto lleguen pues los ponen a funcionar. Es una mejora importantísima, tanto ya no solo para la seguridad de los trabajadores, sino para los ciudadanos de La Coruña, que van a tener un servicio de calidad que es el que están pagando.
Se espera que en unos días se normalice este servicio de recogida de basuras, al menos por lo que comenta el propio responsable del Sindicato de Trabajadores de Limpieza. Al estar, digamos que ya en sintonía los trabajadores y con ese refuerzo, se supone que va a estar con la normalidad. Ha habido también más acuerdos, por ejemplo, en el plan de igualdad.
Se han firmado también que el cese de la persecución sindical, el plan de igualdad, que es algo que evidentemente al sexo infrarrepresentado, en este caso aquí es la mujer, pues le harán los reconocimientos médicos correspondientes, tal y como viene en el convenio colectivo, y pagarán a los trabajadores de forma unitaria, o sea, a todo el mundo, igual cuando antes no lo estaban haciendo.
Bueno, pero es que vaya feliz coincidencia, porque también ayer los trabajadores de limpieza, la plantilla de barrenderos, la limpieza viaria, respaldaban por aplastante mayoría el último acuerdo conseguido con la concesionaria FCC. En este caso, tendrán una subida salarial de un 17% en los próximos 5 años, teniendo en cuenta que había ya comprometidas subidas anteriores que estaban pendientes. Al principio habían ofrecido un 6,5%, pero finalmente será un 17%. Repartido, como nos comentaba una de las representantes del STL, María.
Es un 17% de subida en 5 años, que está pues muy bien. No suben un 4% este año, desde el 1 de enero, con lo cual el mes que viene cobraremos los atrasos. Un 4% el año que viene y los siguientes 3 años un 3% cada año. Entonces entendemos que está muy bien. Fue duro porque el desgaste personal, familiar, laboral fue muy intenso por las dos partes. Entonces, bueno, ya por fin pues tenemos la paz social.
han insistido y han ido pues hasta el último fleco de la negociación después de 40 días, por lo tanto ya se aparta totalmente el fantasma de la huelga.
No, nada. Nosotros habíamos dicho que íbamos a esperarla, mandamos el comunicado porque así lo decidimos, que íbamos a esperar a que se levantara la emergencia sanitaria. Entonces no se levantó nunca y pues para no empeorar las cosas, ¿no? Pero bueno, todo esto seguimos ahí un poquito martillo pilón, porque es cierto que ahora está eso de bueno, son malos tiempos, hay que apretar. Bueno, pues habrá que apretar un poquito todos, no siempre el trabajador. FCC dio una cuenta de resultados positiva de casi el doble, está colgada en su Twitter. Entonces, bueno, es una multinacional, no es como si estás en una pyme. Bueno,
ahora la previsión del ayuntamiento es normalizar la situación de recogida de limpieza y levantar esa situación, ese decreto de emergencia sanitaria, eso sí, en cuanto todo esté normal, porque si no, no vaya a ser que lo hagamos antes de tiempo. Queda mucha basura por recoger en A Coruña.
Por cierto, la policía local detenía en Asconchiñas a un hombre de 39 años como sospechoso de quemar tres contenedores tras atraparlo cuando intentaba prender fuego a un cuarto. En principio, no está relacionado con la concesionaria de recogida. 1:27, escuchas Mediodía COPE.
Hola, buenas. Es que estoy buscando unas lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
No queremos que la competencia se entere. Vuelven los días sin IVA a Mercasofá. Te descontamos el IVA en nuestros mejores sofás, butacas, cheslongs, sofás cama. Pero solo hasta este lunes. Y solo en Mercasofá Narón, polígono Agándara, frente a Odeón. Recuerda, días sin IVA en Mercasofá. Quédate con el líder.
Si tienes algo que celebrar, muchas ganas de descargar adrenalina, una película que ver antes de que te hagan spoiler, o simplemente quieres divertirte a lo grande con tus amigos, elige el lugar donde ocurre todo. Marineda City. Disfruta del mejor ocio en Cinesa, Estrella Park, Karting y On Gravity y convierte un plan en un planazo. Living Marineda.
¿Y a ti te gustan los domingos? En Marineda City, estar muy de domingo significa diversión en familia, magia, música, cuentos, teatro, ¿a que no te lo esperabas? Pues todos los domingos a las 5 de la tarde descubre en la segunda planta los family shows más divertidos y convierte un plan de domingo en un planazo al lado de los que más quieres. Este domingo el planazo va a venir de la mano de Uxía Lambona y a Banda Molona. Esta banda de música infantil recoge los clásicos populares gallegos dándole un toque particular, desde la Carolina rapeada hasta Ojato Roqueiro, pasando por otros muchos temas tradicionales y propios. Todos ellos muy dinámicos, haciendo que todos los niños y niñas presentes sean partícipes de este desconcierto lleno de bailes, juegos, coreografías y alguna que otra sorpresa. Vive con nosotros un Sunday Fun, convierte un plan de domingo en un planazo y disfruta de los family shows más divertidos, como siempre, en Marineda City. Y un nuevo varapalo para el gobierno local. Una sentencia del juzgado número 2 de lo contencioso administrativo cuestiona el nombramiento de Montse Paz como jefa del área de seguridad ciudadana en marzo de 2021. El juzgado considera que no está debidamente motivado porque escogieron para este puesto a la militante socialista, un puesto que, por cierto, no existía. La sentencia exige al concello que se retrotraiga en este proceso. El concello, sin embargo, entiende que el texto no anula el nombramiento, sino que tan solo pide ampliar su justificación. Fue un intendente de la policía local el que recurría a este nombramiento y la valedora do Pobo ha reprochado en su día la falta de transparencia en este proceso por parte del ayuntamiento. Una sentencia que, por cierto, se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y Marta Ortega es desde hoy la nueva presidenta no ejecutiva de Inditex. Recoge el testigo de Pablo Isla con casi 6.500 tiendas abiertas y beneficios récord. Marta Ortega va a estar acompañada de Óscar García Maceiras como consejero delegado. Va a cobrar 1 millón de euros por sus funciones al frente de la compañía y tendrá bajo su dirección las áreas de auditoría interna, secretaría general y del consejo y comunicación. Seguramente casi todo el mundo la conoce, pero para quien no, ¿quién es Marta Ortega, Noela Bau?
Pues Marta Ortega es la única hija del matrimonio Amancio Ortega y Flora E. Pérez. No la única hija de Amancio, porque tiene dos hermanastros frutos del anterior matrimonio del fundador de Inditex con Rosalía Mera. 38 años, licenciada en empresariales y empresariado internacional, con estudios que llevó, por ejemplo, en Suiza y en Londres. Técnicamente nació en Vigo, pero ejerce como coruñesa, especialmente en los últimos años. Recordamos su boda por todo lo alto, que trajo a la ciudad gallega a famosos de todo el mundo para celebrar el enlace con Carlos Torreta, el empresario que finalmente también está dentro de Inditex. Una imagen que se repitió, la del glamour, con la exposición de Peter Lindbergh, que acaba de organizar en el puerto y que terminaba, pues quizás simbólicamente, ayer mismo. Vive en Oparrote y ha comprado un pazo en Cambre, muy cerca del de su padre. Sus pasiones son la moda, la hípica y, cómo no, su familia. Inolvidable la sorpresa que preparó en 2016 para el 80 cumpleaños de Amancio Ortega en la sede de Inditex. Una coreografía con toda la plantilla envuelta en un emocionante aplauso. Ella llevaba de la mano a su padre por todos los pasillos de Inditex con la gente aplaudiendo. Tiempos pre-COVID, desde luego, ¿eh? Y ella es una más. Lleva trabajando en varios departamentos de Inditex desde 2007, siempre cerca del producto. Hizo esto que parece ya un ritual para los trabajadores de Inditex, de doblar camisetas. En su caso fue en Londres. Dicen que el Rolex que llevaba fue lo que llevó a sus compañeras a sospechar que no era exactamente...
Una empleada al uso.
Marta es discreta, aunque no rehuye las cámaras, eso sí lo vemos. Su padre sí que se puede contar más las apariciones. Ella pues no escapa cuando hay alguna cámara delante. Tras fotos en eventos como invitada, hoy la compañía ha lanzado su primera imagen oficial como protagonista, cruzada de brazos, con pelo recogido, camisa blanca y americana negra, el símbolo de la segunda generación de la familia que toma las riendas de la multinacional coruñesa. Se ha estrenado en esta etapa precisamente remitiendo una carta a la plantilla de Inditex. Os pido vuestro apoyo y paciencia mientras sigo aprendiendo de todos cada día, dice en esta misiva. Empieza esta etapa con un enorme agradecimiento por la confianza, un profundo sentimiento de responsabilidad y, sobre todo, muchísimo orgullo de hacerlo como parte de un equipo humano insuperable. Algunas claves para una empresa que veremos ahora cómo afronta lo que es una nueva etapa con Marta Ortega a la cabeza.
Comienza la era Marta Ortega en Inditex. Noela, gracias.
Hasta luego.
El Banco de España alertaba a mediados del año pasado que una de cada cuatro empresas estaba en situación de insolvencia tras pasar lo peor de la pandemia. Datos antes de las exponenciales subidas del precio de la energía, del alza del combustible, del paro del transporte, de la invasión rusa en Ucrania. Por eso queremos hacer una radiografía de lo que en realidad está pasando. ¿Y quién mejor para ello que los gestores administrativos? Saludamos a Bárbara Vega, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia. Bárbara, muy buenos días.
Buenos días.
Y vosotros, que lleváis la gestión administrativa de muchas empresas, Bárbara, ¿qué radiografía podemos dar a día de hoy de cómo está la situación?
Bueno, pues las empresas ahora mismo tienen una preocupación bastante importante, porque cuando creían que ya empezaba a normalizarse la situación después de casi 2 años de pandemia, han visto que, al contrario, que se está pues creando un horizonte de incertidumbre, que se están incrementando sus costes a la hora de producir y que se están produciendo reformas pues que les llevan a no saber muy bien qué decisiones tomar, ya no a largo plazo, sino a corto y a medio plazo.
La realidad que se está produciendo con toda esta situación que estamos comentando, alza de combustibles, precio bastante alto de la energía, ha llevado a que el gobierno implemente una serie de medidas, este plan de respuesta ante la guerra en Ucrania, plan de rescate por la pandemia, todos estos cambios administrativamente hablando, ¿cómo están afectando a las empresas?
Pues lo que te comentaba, ellos tienen bastantes dudas de cómo va a ser la manera de implementar todas esas medidas y qué medidas van a ser las que mejor se acoplen a la situación de cada uno de ellos. Estamos hablando de que sí, que se van a volver a reactivar los préstamos ICO, que se ha creado un nuevo mecanismo que le llaman mecanismo red para poder adaptar las necesidades de personal en cada momento de la empresa por las circunstancias sobrevenidas que puedan venir, pues derivadas de la crisis que estabas comentando, de los precios de la energía o de las consecuencias que puedan venir pues en diversos sectores que sean más, pues que estén más ligados a ese vaivén de precios y están un poco pues a la espera de a ver qué medidas se van a implementar y cuáles van a ser efectivas para cada uno de sus negocios, porque tienen bastante incertidumbre de si coger ICOs cuando ya han pedido ICOs en la época COVID, que van a tener que empezar a devolverlos, no saben si van a querer endeudarse más, si les va a compensar, qué va a pasar con sus trabajadores. Si siguen subiendo los precios de la energía y tienen que reducir plantilla, están un poco que todavía no saben muy bien, acuden mucho a nosotros para consultar a ver qué es lo que más se adecua a cada uno de las realidades empresariales.
Hasta ayer, Bárbara, eran los ERTE de la pandemia. Ahora son los de la reforma laboral. ¿Qué cambios suponen estos otros ERTEs para las empresas?
Pues, a ver, van a seguir habiendo los ERTEs llamados de TOC, que son los de, por los ERTEs por circunstancias económicas y operativas de la empresa, que se ha procedido a simplificar un poco la manera de tramitarlo y acortar plazos. Van a seguir existiendo los ERTEs de fuerza mayor, pero ya no van a ser de manera directa como han sido los del COVID, que ha sido una tramitación un poco excepcional dadas las circunstancias. Y se ha creado, que esto es completamente novedoso, lo que llaman mecanismo red, que es un mecanismo que, previa activación por parte del gobierno, va a poder implementar unos ERTEs en las empresas que van a responder a situaciones concretas, pues ya sea una situación coyuntural que sea general para todos los sectores o algo más específico, más concreto, que sea para sectores más específicos. Por ejemplo, esto se estaba hablando estos días de que iban a activar este mecanismo red para sectores, por ejemplo, el de las agencias de viaje, que es un sector bastante, bastante herido de muerte, podemos decir, que está sufriendo bastante todos estos vaivenes, primero con el COVID y ahora con la incertidumbre en el plano internacional. Claro. Y este mecanismo red lo que supone sería una simplificación de procedimientos, ya que requiere que lo haya activado previamente el gobierno.
Hablamos de ERTEs, ayudas, subvenciones necesarias para seguir garantizando la viabilidad de las empresas, pero en vuestro caso, Bárbara, ¿toda esta tramitación se está facilitando o a veces, entre tanto trámite, tanto papeleo, las empresas están quedando en el camino?
Desde luego, la burocracia de todos estos trámites pues es un trabajo importante. Nosotros, la verdad, que hemos notado una carga de trabajo. Venimos con una inercia de toda esta vorágine de estos dos años anteriores, pero sí que es verdad que no quedan los procedimientos suficientemente claros. Hay muchos cambios de normativa y muchas veces ni las propias administraciones están preparadas para solicitar todas estas ayudas, no tienen los mecanismos implementados y van un poco, las propias administraciones, un poco a remolque de la normativa. Entonces, si unimos eso con los cambios que se están produciendo a nivel económico, pues hay muchas empresas que realmente, aunque tengan derecho a solicitar alguna ayuda, se encuentran como indefensas a la hora de decidir si es buena opción, Porque hay que tener en cuenta que las ayudas tienen unas obligaciones. Las empresas que reciban ayudas públicas tienen que cumplir unos requisitos y se comprometen a una serie de obligaciones, como puede ser no despedir personal, como puede ser mantenimiento de la actividad durante un tiempo determinado. Y hay muchas empresas que no solamente es la burocracia, que ya es el qué decisión debo tomar si cojo esta ayuda y después tengo que despedir trabajadores, tengo que devolver la ayuda. Entonces se encuentran un poquito, sobre todo vienen con muchas dudas. A todos los despachos de los gestores administrativos de Galicia vienen cargados de dudas. Y lo que necesitan es un poco de apoyo, de comprensión y de ver cuál es la manera de vehicular todas estas ayudas que están saliendo, cuál es la manera de vehicularlas para que sea la mejor decisión para su negocio.
Con todo lo que vosotros estáis palpando y viendo, Bárbara, ¿qué futuro le veis a las empresas actualmente?
Desde luego, sobre todo en Galicia, tenemos un sistema productivo, tenemos una masa de autónomos y de emprendedores que es envidiable, porque en Galicia tenemos una tasa de emprendimiento muy superior al de otras comunidades autónomas, y es gente que tiene muchísimas ganas. Y lo que siempre decimos, que lo que tenemos que pedir a las administraciones es que faciliten el acceso a la financiación, a las ayudas, que las ayudas sean más rápidas a la hora de gestionarse, porque sí que es verdad que no depende de nuestro trabajo. Nosotros gestionamos una ayuda en muy poco tiempo, pero la resolución y el pago, la ejecución de esa resolución se puede alargar en 10, 12 meses, un año y medio. Entonces, claro, las empresas se ven un poco ahí, que no solamente simplificar procedimientos, sino también los tiempos de respuesta por parte de la administración. Y eso es un poco pues la sintonía, que se ven que tienen necesidad de tener ayudas, de tener acceso al crédito, y que por las ayudas llegan tarde. Podemos poner, por ejemplo, el kit digital que se abrió ahora, que son las ayudas para digitalización, que se abrió ahora el plazo para empresas de más de 10 trabajadores, y que está previsto que hacia finales de septiembre, octubre, se abra para los que tienen de 3 a 10 trabajadores, y luego para los que no tienen trabajadores sea a final de año. Entonces son ayudas que sí, que están muy bien, pero que vemos que se dilatan demasiado en el tiempo, que no llegan en el momento que tienen que llegar. Eso es un poco el tema, y luego con el resto de subvenciones también pasa bastante igual, que se solicitan ahora y tardan 6, 8, 12 meses en recibir, en ser efectivas, en empezar a causar efecto en las empresas y en los autónomos.
Tenemos ahí a la vuelta de la esquina la declaración de la renta, la dolorosa de todos los años. ¿Nos vamos a llevar alguna sorpresa desagradable en la de este año, Bárbara?
Lo vemos viendo en los últimos 7-8 años, que siempre advertimos que antes de confirmar un borrador, porque parece algo como muy sencillo y que nos lo ponen muy fácil. Tú puedes confirmar tu borrador de la declaración desde tu móvil en cuestión de 2-3 minutos. Y lo que decimos siempre es que se revisen todos los datos. Hemos detectado que el 96-97% de los borradores contienen errores, ya sean de tipo de datos económicos, familiares. Hay que revisarlo muy bien, porque además una cosa que la gente no sabe es que las bonificaciones a las que se tengan derecho, las reducciones de las cuotas a las que se tengan derecho, tiene que ser el propio contribuyente quien solicite la declaración. No vienen de oficio. Entonces, es algo que hay que cumplimentar, es algo que hay que revisar. Y una vez que se envía la declaración, pues muchas veces acuden a nuestros despachos gente después de haberla enviado y haberse arrepentido. Uy, mira, ¿qué he hecho? ¿Cómo corrijo esto? ¿Lo puedo corregir? ¿Se puede modificar? Porque me he dado cuenta, escuchando a otras personas o escuchando información en televisión o en radio, que tenía derecho a esta bonificación, que yo tengo derecho a esta deducción. Entonces, lo que pedimos siempre es que se revisen muy bien todos los datos, sobre todo los datos familiares, y que se busque si se tiene derecho a las deducciones.
Pues apuntamos. Bárbara Vega, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias, Eva.
Y en Santiago se está celebrando en esta jornada ese encuentro de empresarios católicos entre los conferenciantes. En esta jornada el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, que ha hablado sobre la doctrina social en la Iglesia, el franciscano de la Cruz Blanca, Juan Ignacio Vela, presidente además del Grupo Social Lares, que gestiona 1,000 residencias de mayores de la Iglesia y el tercer sector, o el presidente de la Academia Pontificia de Ciencias, Stefano Zamagni, que va a hablar sobre la economía del bien común, entre otros. También participan destacados profesionales de la comunicación, como el director del debate, Vieito Rubido, Fernando de Aro, conductor de La Tarde en esta casa, o la directora de la revista Eclesia, Silvia Rozas. 2:45, nos damos ya un paseo por el mercado de San Agustín. En el puesto número 3, interior del mercado de San Agustín, encontramos Pollería Tomé. Mari Carmen Tomé al frente. Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, dime.
¿Y cómo ha ido la semana, Mari Carmen? Porque la empezábamos con medio paro del transporte, luego ya vuelta a la normalidad en cuanto a los transportistas. ¿Cómo se está yendo a vosotros la semana?
Pues mira, mercancía ahora ya hay la que se quiera, pero la cosa está muy paradilla porque, claro, al principio la gente pues pensaron que no había existencias, entonces empezaron a llevar y ahora dio un parón, está la cosa paradita porque me imagino que tendrán congelado y tendrán que ir tirando de lo que tienen en el congelador.
Claro.
Y bueno, y así estamos.
Y en cuanto a precios, ¿cómo estamos? ¿Han bajado, han subido? ¿En qué situación estamos?
Bajado. Los precios subieron, hija, y subieron ya más de una vez. Y tú que en el pollo va por céntimos, que en otras cosas van euro a euro, pero aquí va por céntimos. Pero bueno, subieron dos veces. A mí me lo subieron dos veces ya.
¿Y cuánto han subido, Mari Carmen?
Pues si te digo que no te sé calcular yo ahora, sé que más o menos son 15 céntimos, 20 céntimos de cada vez, más o menos, que tengo que mirar ahí los albaranes para saber más o menos.
Claro.
Pero bueno, en el pollo, pues mira, son céntimos.
Mm.
Son céntimos que, bueno, se notan.
Sí,
se notan,
claro.
Pero bueno, son céntimos.
Me decías...
Esperemos que quede la cosa así.
Ojalá. Me decías, claro, que la clientela lo que hizo ante el paro fue acumular provisiones por si acaso,
claro,
que se está notando ahora en la falta de clientela. Pero no
sí.
sé si también por el tema de los precios habéis notado bajada en las ventas.
Bueno, influye todo un poco. Porque, a ver, tanto lo anuncian que la gente también se asusta.
Claro.
Subió esto, subió otro, y bueno, van y...
O compran más de lo que está más barato, no sé si también se aprecia esto.
Dime.
Digo que no sé si también, a lo mejor, en vez de dejar de comprar aquello que es más barato, en vez de comprar lo que nos apetece. No sé si esto también se está pasando.
No, porque a cualquier sitio que vas no hay gente, A cualquier sitio que vas no hay gente. Y a ver, en este momento tampoco hay ofertas, no ponen ofertas en estos momentos, tal como está la cosa, no hay ofertas. Entonces, cuando hay ofertas sí que se van a las ofertas, pero en este momento yo por lo menos voy al súper también y ofertas no veo.
Claro. Mari Carmen,
entonces,
para la gente que nos esté escuchando, ¿qué tenemos hoy en tu puesto? ¿Qué nos podemos llevar para casa?
Pues hoy hay de todo, hija. Mira, pollo normal, pollo de cereal, conejo, pollo campero, todo referente al pollo, el pavo que ya lo terminé, o sea que hay de todo.
Conejo, que
hay
te estaba escuchando antes, ¿hay conejo o
sí.
no?
Sí. sí, hay conejo, sí, conejo siempre.
Y
al ser de aves, pues referente a aves, pues hay de todo siempre.
Mm.
Bueno, no sé que se termine, claro, mientras no se termina hay de todo. Por la mañana cuando llego hay de todo, después... Al cabo de un tiempo, pues a lo mejor ya escasean cosas, pero cuando llego sí que hay.
Bueno, eso
es
bueno,
¿eh? Cuando me vaya para casa.
¿Recomendable o no hace falta en estos tiempos hacer pedidos, guardar algún producto de los que tengas?
Sí, bueno, normalmente la gente te llaman y te dice, mira, guárdame esto, guárdame lo otro, porque a veces vienen tarde y después no hay. Entonces sí que llaman y guárdame esto y guárdame lo otro, sí.
Mari Carmen, pues gracias por atendernos. Buen día. Te dejamos seguir trabajando.
Buen día. Gracias a vosotros. Chao, chao.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y vamos en este primer día del mes de abril a conocer cómo viene el tiempo. Vamos con la predicción. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, comezo o mes de abril na comarca da Coruña nunha xornada de transición. Tenemos un día de alternancia de nubes e claros sen descartar algunha precipitación de tipo intermitente. Temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 12 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte sendo máis intenso no Golfo de Artabro e zonas altas da comarca. Este primeiro fin de semana do mes de abril na comarca da Coruña estará con influencia anticiclónica con circulación do nordés. Polo tanto, alternancia de nubes e claros durante o sábado, temperaturas en grandes cambios e o domingo tamén alternancia de nubes e claros sen descartar algunha precipitación de tipo intermitente, pouca cousa en xeral. Temperaturas que continuarán sen grandes cambios. O vento soprará do nordés, sendo forte no entorno do Golfo Artabro e zonas altas da comarca. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
1:51, vamos con la situación del tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Algún problema hasta ahora?
Pues tenemos problemas circulatorios en la entrada a la ciudad, zona centro, Juan Flores, alrededores de Plaza Orense, debido al corte que hubo en la delegación del Gobierno, que ya se levantó hace 15 minutos, pero de momento aún hay cortes en los accesos. Se está normalizando ya.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
No, de momento ninguno.
¿Y previsiones?
A tener en cuenta para el sábado a las 7 de la tarde en Riazor, el deportivo que juega a esa hora y con cortes habituales 2 horas antes.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
1:52, vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Mañana a las 7 de la tarde hay que jugárselo todo.
La verdad es que partido muy importante, clave para el Depor, porque está en una crisis de resultados, viene de perder frente al Celta B con todo lo que eso supone. Prácticamente dijo adiós al primer puesto porque el Racing de Santander se ha colocado a 9 más el golaveraje a falta de 9 jornadas, con lo cual ahora lo que toca es asegurar el playoff. Y si puede ser de segundo, mejor. Y llega un equipo, el madrileño, que está a 4 puntos del Depor. Como se le ocurra saltar Riazor, veremos lo que pasa. Ayer, por ejemplo, mira cómo están las cosas. Director general del Depor, David Villasuso, se presenta en Abegondo, se reúne con la plantilla y el cuerpo técnico, ratifica a Borja Jiménez, le dice a todos los jugadores, aquí sois vosotros los elegidos, los que hemos elegido para intentar ascender y todavía queda tiempo para lograr el objetivo. Pero, ¿cómo verán las cosas también en el club? Para que el director general tenga que reunirse con la plantilla. Porque cuando las cosas van bien, no hay ningún tipo de reuniones extraordinarias.
Tú sabes lo que dice Suso Reboredo de eso, es la antesala de la decisión.
Se suele decir eso, pero yo te digo, es información que manejamos en Deportes COPE Coruña. De hecho, Germando Barro, en cuanto pita el árbitro el partido frente al Celta B, ya dice, se sentará en el banquillo frente al Rayo Majadahonda. Ahora mismo no se le busca sustituto a Borja Jiménez. Y es que en el club, digamos que quieren cambiar un poco la política de las últimas temporadas. Malos resultados, se echaba el entrenador. Se han echado un montón de entrenadores. En principio quieren esa estabilidad. Digo en principio porque el fútbol es tan cambiante. Pero lo que quieren es que Borja sea el entrenador como mínimo hasta final de temporada y tienen la intención de que cumpla su contrato. Sabes que tiene un contrato de 2 temporadas por parte del Deportivo de La Coruña.
Lo peor es perder, lo mejor es ganar, pero ¿qué pasa si empatamos?
Pues que bueno, hombre, a ver, mira. Si
es el mal menor.
Es el mal menor. Si tú lo ves desde la perspectiva de amarrar el puesto de playoff, bueno, lo dejas a 4 y además le ganas el golaveraje particular, porque recuerdo que el Depor ganó 1-2 al Rayo Majadahonda en tierras madrileñas. Pero ojo, porque si tú empatas y el Racing de Ferrol gana, se te pone con los mismos puntos. E insisto, en esos playoffs, el que queda segundo de grupo tiene la ventaja de que en caso de empate después de una prórroga pasas de eliminatoria y si es la eliminatoria final, asciendes a segunda división. No hay penaltis, con lo cual ese extra también hay que amarrarlo, porque el Depor ahora mismo es segundo.
A ver qué va a pasar mañana. Leti dice que gana el Depor 1-0. Suso.
2-0.
2-0. Pepe.
1-0, 2-0. Venga, va, 2-1.
2-1.
¿Y tú? ¿Vas a decir empate? Mira, es que te conozco, ya llevamos un montón de porras.
Es que estos resultados son con el corazón.
¿Qué? ¿Cómo te conozco? Mira.
A ver, lo que te gusta.
Mira.
A ver, ¿y qué empate?
Cuando hay, es un juego.
¿Qué empate voy a decir?
Vas a decir 1-1.
Vale, pues venga.
Aquí 1-1. Es que te conozco, es que son muchas porras que llevamos juntos.
1-1. Bueno, que lo vamos a contar.
Sí, como siempre.
Esperemos que la victoria.
Seguro que
yo diga el 1-1.
Seguro que sí. A partir de las 7 menos cuarto, en Tiempo de Juego Coruña, 99.9, en cope.es, escogiendo la emisora de La Coruña y en las aplicaciones de móvil de Cope y también de Tiempo de Juego. De hecho, en la app de Tiempo de Juego, escogiendo a Coruña, puede retardar el sonido para que vaya a la vez con la imagen.
Algo más.
Que ganó el Leima Coruña, con lo cual victoria importante ayer en el Palacio de los Deportes de Riazor frente al Lleida, y que si te gusta el fútbol base y el fútbol femenino base, se está disputando el Campeonato de España de Selecciones Territoriales sub-15 y sub-17, Galicia, Extremadura y Canarias, aquí al lado, en Pastoriza, en Arteix, un campo además maravilloso. O sea que las grandes perlas de la cantera del fútbol femenino gallego, ahí las tienes.
Que cantes muchos goles mañana.
Ojalá que sí.
Del Depor.
Eso es. En concreto, dos del Depor y uno del Rayo Majadahonda, que sería que ganase la porra.
Pepe, gracias.
Ahí va. Chao.
Vamos con las citas de la agenda de esta jornada y también del fin de semana que nos cuenta ya Noel Abao.
La Compañía Nacional de Teatro Clásico inicia en A Coruña la gira de su nuevo espectáculo Lo Fingido Verdadero. Ofrecen dos sesiones hoy y mañana a las 8:30 en el Teatro Rosalía. El espacio normal acoge la performance Véspera na Horta desde las 8 con Estíbaliz Espinosa, Macarena Montesinos y Alejandra Pombo. Hay cine en el Fórum, se proyectan Charulata y Mr. Gaga a las 8 en versión original. En el vestíbulo de este recinto se inaugura la exposición Intimidade del pintor, periodista y escritor Jacinto Ruiz, y en la biblioteca del Fórum, más actividades, un taller para explorar nuestra memoria olfativa a las 6:30. Ciencia, que también estará mañana en la jornada Imagina Coruña, todo el día en la Domus para público familiar. La Casa del Hombre tendrá entrada gratuita con reserva previa en su web. En el Ágora lo que muestra son artesanía mañana y pasado en la Feria Oficios en Acción. Hay talleres además para los peques en Marineda City. A las 5 proponen pintar parasoles en Living Art Studio. La Real Academia de Bellas Artes acoge el acto del Día das Artes. Se inaugura allí a las 8 la exposición fotográfica Acción Laxeiro, de Xurxo Lobato. En la agrupación Alexandre Bóveda se puede ver desde las 7:30 la muestra Serie de Contos de los ceramistas Francisco Pérez Porto y Carmen Romero. Ernesto Penas presenta su nueva novela La Furna a las 7:30 en la librería Arenas. Y en el apartado de música, la Sala Garufa acoge un festival benéfico a beneficio de FEGEREC, la Federación de Enfermedades Raras y Crónicas, con Luis Tentor, Leticia Rey, Extrema Urgencia, Cañeta Brava y Mar de Fondo, todo desde las 10:30 de la noche. La Orquesta Sinfónica de Galicia tiene cita con su público del Palacio de la Ópera a las 8, obras entre otros de Sibelius. Tregua presenta nuevo álbum Lo Urgente es Vivir, con un show en acústico en el Ágora a las 9. Magu está a las 10 en la Sala Mardi Gras, que mañana acoge a las 11 a Ruxe Ruxe, y en la Sala Inclub Niña Polaca da concierto este sábado a las 10.
Y yo te quiero para siempre feliz, aunque a veces no me muerda la lengua. Recuérdame porque aún sigo esperando.
Y a las 8:30 de esta tarde, en el Templo de la Venerable Orden Tercera, se va a realizar un Vía Crucis presidido por la venerada imagen del Ecce Homo Cautivo. Va a salir a esa hora, a las 8:30, de la Venerable Orden Tercera hasta la Colegiata, realizando el rezo de las estaciones del Vía Crucis. Hoy a las 8:30, ese Vía Crucis que saldrá de la Venerable Orden Tercera hasta la Colegiata, y se realizará ese rezo de las estaciones del Vía Crucis. Recordamos que se está celebrando la novena de la Virgen de los Dolores en la parroquia de San Nicolás hasta el 7 de abril, con misas 8:30, 12:30 y 7:30 de la tarde. Sigue Mediodía Cope.